El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un episodio especial en el que vamos a estar hablando de Once Upon a Time in Hollywood. Mi nombre es Tommy Fenili y estoy como en cada episodio con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien. Siento que hace mucho que no grabamos, ¿puede ser?
Y hace como dos semanas lo último que salió fue el de Cinema Paradiso.
Así que sí, fue un montón, es verdad.
Igual esta extrañitis que está sufriendo de grabar se va a cortar porque el lunes
sí, empezamos ATR.
Ya vuelve. Ya está,
se acabó la joda, se acabó el descanso.
Totalmente.
Así que bueno, ya estamos para encarar la nueva temporada. Y qué mejor manera que despedirnos de estas vacaciones con un especial de la nueva película de Quentin Tarantino que veníamos esperando hace rato. Se estrenó afuera hace más de un mes.
Sí.
Triste vivir en este país a veces.
Tristísimo.
O sea, me entristece más eso a que el dólar esté en 60
esté
pesos.
Alto, claro.
No me importa. Estrename las películas en tiempo y forma y subtituladas.
Es algo para analizar porque varias de las pelis de Tarantino se terminan estrenando muy tarde acá en Argentina. Pero un mes. Y es un chabón que corta un montón de tickets. Ayer sí. Cuando nos fuimos a ver, la sala estaba llena. En una función subtitulada. Gente de bien que fuimos todos a ver la película. Digo, vende un montón Tarantino. Mis viejos quieren ir a ver la película de Tarantino. A ese nivel llega este tipo. Y la estrenan, no entiendo por qué con tanta diferencia. Yo asumo que es por las vacaciones de invierno. En la invasión de niños y películas infantiles. No sé. Quizás si meten a Once Upon a Time in Hollywood ahí, pierde gente que la vaya a ver. ¿Qué sé yo?
Pero un mes, maestro.
Es un montón, más en una película que uno tanto espera. Tarantino es un tipo que saca una película cada 5 años, entonces cuando llega quiero ahora, quiero esperar un mes más. Totalmente, es así lo que termina pasando. Pero bueno, por suerte...
Ya está, la vimos.
Y podemos decir que en realidad ya hablamos de 3 pelis de Tarantino en episodios especiales, pero Hateful Eight fue uno de los primeros especiales que hicimos allá por... Fines de 2015, principios de 2016.
No me acordaba.
O sea, ya el podcast es lo suficientemente viejo como para haber abarcado 2 películas de Tarantino.
Tarantino, exactamente. Bueno, bien, qué orgullo. Vamos a hacer un podcast sobre la última película de Tarantino, en teoría, que es la próxima.
Sí, claro que va a salir en seguramente 5 años. Más o menos es el ritmo que va manteniendo.
Tranqui,
sí.
Esa es la vida que quiero tener yo.
Oh, sería perfecto, ¿no? Aparte, el chabón se toma su tiempo para ir escribiendo las cosas... Nadie lo apura tampoco, porque es Tarantino, entonces medio que puede hacer lo que quiere.
Exacto.
Bueno, siempre si escuchan el podcast saben que, por lo menos, yo soy muy fan del director. Medio como todo el mundo, ¿no? Porque es un director...
Sí, es uno de los grandes directores vivos actualmente. Sí. Yo no soy tan fan porque creo que me molesta mucho el fandom de Tarantino. Entonces hace que repercuta en mi imagen hacia él.
Sí, es lo que hablamos siempre, ¿no? Esto de que te... película favorita Pulp Fiction.
Sí, cuando baila Uma Thurman con
otra con lo único que viste. Entonces
a mí ya eso me... Sí. Bueno. Pero la verdad que esta película la disfruté más sobre todo porque la vi como una... carta al cine, como una dedicatoria. O sea, es una película dedicada al cine.
Sí.
Y me gustan esas películas. Creo que venimos teniendo este año, o hace un tiempito, como varias de esas. Hablamos hace poco de la película de Almodóvar, que son declaraciones de amor de los directores hacia el cine.
Sí.
Eso me encanta. Me encanta que muestren, o sea, que son totalmente personales, sentimentales, subjetivas. No buscan otra cosa que demostrar lo que el director siente hacia el cine como concepto, digamos.
Sí, son cartas de amor, como vos dijiste, y das perfecto en la tecla cuando... Mencionas a Dolor y Gloria, porque son 2 películas sumamente distintas, pero que comparten esto, la pasión por el cine, y son, en cierto sentido, autorreferenciales. En la de Almodóvar nosotros vemos la historia de un personaje que es Almodóvar, sin que se llame Almodóvar.
Exacto.
Y acá lo que vemos es todo lo que Quentin Tarantino mamó en su infancia y en su vida, y es la época que debe ser fanático. El tipo creo que daría lo que sea para vivir en ese momento de la historia donde el cine...
Sí, como el mega boom del cine de Hollywood.
Y la tele y los westerns, que es su género favorito. Y esto del el verano eterno, el hipismo, la gente andando descalza con pantalones cortos o los vaqueros esos.
Era haciendo dedo.
Escuchando, con vinilos, ¿entendés? Creo que esa es la época... que él le encantaría estar. Y bueno, sí, es una carta de amor al cine y a todo eso que él fue viviendo. Por eso son películas autorreferenciales. Hay un poco también de eso en Roma de Cuarón.
También, sí. Que es del año pasado igual,
del año pasado, sí, pero digo...
Sí, por
en
eso.
En un año calendario tenemos varios ejemplos de películas de este estilo y de muy buenos directores aparte, no son cualquiera. Lo que rescato de gran manera es que Tarantino está en un momento de su carrera que, como te dije antes, ya puede hacer lo que quiere y se toma tiempo si hace un cine que es atemporal.
Sí, sí. A ver, el tipo ya es un director con todo el nombre que puede... O sea, no puede llegar más alto de lo que está como director. Está en la cumbre de los mejores directores. Por lo cual, eso le da una espalda para probar y más allá de que pruebe, o sea, un tipo como Tarantino para mí puede probar, pero tiene una sensibilidad que no falla. O sea, no es probar lo que hace Tarantino. Tarantino va a funcionar lo que hace. Creo yo. No creo... Por el criterio que tiene a través de todas sus películas, no es un tipo que vaya a hacer una pelotudez, me parece.
Sí, totalmente. Uno que medio tenés la garantía de que la película va a estar bien, mínimamente.
No corre un riesgo porque no está boludeando, no se tira al aire a la pileta. El chabón sabe lo que está haciendo. Sí. Y por eso tiene esa libertad, porque donde pone el ojo, digamos, siempre la clava.
Sí, bueno, si vamos un poco más para atrás y vemos sus últimas 2-3 películas, el tipo se toma momentos para explicar cosas. O, por ejemplo, te hace una película como Hateful Eight, que son 45 minutos de una carreta andando en la nieve hasta llegar al punto que tienen que llegar. O en Django, que tiene también una introducción muy larga. Son todas películas, y bueno, un poco más atrás todavía es Bastardo sin Gloria. Una película que cambia la historia. Y también son todas de mínimo 2 horas y media. Entonces... es como que si se permite ser todo lo grande que puede ser, ¿no? Sí, creando estos diálogos increíbles.
Sí, aparte, ya llega un momento que como medio... No importa el verosímil, inclusive. Es como que... Estamos viendo la primera película de Tarantino.
Te entregas a eso que estás
cualquier
viendo.
Cosa. Puede pasar cualquier cosa y está bien y nadie lo va a juzgar o a poner en tela de juicio. Vos ya estás aceptando el código Tarantino. Entonces puede pasar lo que pasa en esta película en un montón de momentos que son cosas que... no tiene ningún sentido y funcionan.
Sí. Algo que quiero empezar a marcar de Once Upon a Time in Hollywood es que me parece que es la película, creo, de toda su filmografía, la más distinta, junto con Death Proof, son como las pelis que más se diferencian. Y es más distinta aún comparándola con las últimas 3. Tenemos en Bastardos sin Gloria, nazis contra judíos, donde los judíos pueden tener su revancha y pueden dar vuelta a la historia. Tenemos Django, donde son negros contra blancos, donde el esclavo negro logra someter a los blancos y logra matarlos. Y la última película es Hateful Eight, que está situada posguerra civil y habla un poco de eso. También hay algo de racismo, donde los buenos se cruzan con los malos, pero tampoco están tan marcados esos bandos. Digo, no hay un bien y un mal tan marcados. Y en esta sí. En esta nos paramos en un lugar donde no hay venganzas, no hay revanchas, simplemente es una historia.
Es que es una historia muy una historia de vida lineal, que inclusive está marcada por, en teoría, se vendía como que iba a estar marcada la familia, o sea, por la historia de la familia Manson. O sea, en un principio era Tarantino y hablando de la familia Manson, era como todos queremos esto. Sí. Y la verdad que es totalmente eso y solo sirve para ubicarlo en el tiempo, la familia Manson. No es que tiene...
Sí, y a la familia Manson lo que hace es la usa... Bueno, spoilers, por las dudas, aclaro, para cambiar la historia. Si la real historia marcaba que Charles Manson y su clan asesinaban a Sharon Tate, embarazada, casada, y a sus amigos, hay un fin en una etapa de Hollywood ahí. Fue un hito muy importante que marcó para mal todo lo que vino. Bueno, entonces el tipo lo que dice, no quiero que sea así la historia real.
Claro, es que también, en cierta forma, para mí habla de la nostalgia de él de esa época. Es decir,
por supuesto,
si no hubiese pasado esto, probablemente hubiese seguido como venía la movida, que es lo que él ama o él siempre le gustó.
Sí, por eso me parece fascinante que cambie el final, así como lo cambió en Bastardo sin Gloria, y los judíos terminaban matando a Hitler en persona, cagándolo a tiros. Acá lo que hace es, bueno, ¿saben qué? El clan Manson termina siendo derrotado por unas personas que no estaban destinadas a hacer eso, porque las circunstancias se fueron dando para que ellos sean los que terminen con esa noche nefasta, creo que fue un 9 de agosto del 69, y que los asesinatos nunca sucedieran. Entonces, es como que se abre una realidad paralela.
Sí, sí, que empieza otra línea temporal.
Otra línea temporal de lo que él hubiese amado que pasara, y creo que todo el mundo, ¿no? Nadie va a querer que...
Yo no sabía que Sharon Tate era... Estaba con Polanski.
Estaba con Polanski, sí, después, bueno, de hecho muere en la casa de Polanski, como cuenta claro. en la peli.
Sí, sí, no.
Él
yo
estaba
pensé que era una,
fuera filmando.
Como algo así, una actriz medio medio pelo, que es lo que era realmente. O sea, no sé si era una actriz muy reconocida.
No.
Pero no sabía que tenía nada que ver con Polanski, digamos.
Bueno, increíble el actor que hace Polanski, porque es igual a Polanski de joven. No sé si lo tenés que
no,
ver. Era
no.
igual, boludo. Increíble, me pareció...
Toquetón de nenas.
Y hay una figura, es raro lo que pasa con Polanski, ¿viste? Porque, bueno, ha habido los monólogos que hizo Ricky Gervais, no sé si te acordás, en los
sí, 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 en los Globos de Oro.
Siempre me confundo. Bueno, pero está, es como Woody Allen. Tiene las causas abiertas, pero nunca se terminan de resolver. Son, es raro, muy, muy extraño, pero sí, es este un personaje para mirar de reojo Polanski.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
lo jugamos por, como artista, es un genio, pero... Parece que no...
Que no, claro.
No es una buena
sí,
persona.
Sí, como Kevin Spacey, que es un gran actor, pero...
Sí, claro. Hay,
pero...
Pero, sí, y tenés que empezar
pero
a ver...
Pero volvamos a Once Upon a Time porque nos metemos en un
sí,
terreno
no,
escabroso.
Sí, no, es un terreno aparte eterno, de eterna discusión. Pero sí, por eso Polanski ya no puede hacer más cine.
Sí,
y me
sí.
parece bien que se lo juzgue de alguna manera.
Sí, sí, que pague de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Sí, están muy bien los personajes. Está muy bien también la ambientación de la época. Es una cosa increíble.
Bueno.
El auto, las escenas de... Ed Polanski y Sharon Tate en el auto, ella con el pañuelo. Se llama Margot Robbie, que es hermosa.
Bueno, Margot Robbie
es un
bueno,
ángel.
Sí, no, es una mujer que no puedes no enamorarte.
Es increíble.
Estábamos todos en el cine medio embobados. Y también pasa lo con Brad Pitt. Tenés a los dos que decís, ¿con quién me quedo? No sé.
Tenés un trío
de gente hermosa.
De
boludo.
Gente hermosa, sí.
No sé si viste las fotos de la premiere o de las presentaciones que iban los
tres
a sacarse fotos.
Una cantidad de belleza.
¿Qué hago yo? O sea, ¿qué
en
tenemos
este mundo,
que hacer?
¿Por qué comparto?
No merecemos estar acá si ellos están, ¿entendés?
Sí.
Es como que tienen una luz que irradian que es insoportable. Es insoportable la
sí,
belleza.
Sí, son todo lo que
personas.
Nos venden que es, o sea, como. Que está bien.
Sí. Sí.
Es todo, o sea, es la belleza.
Sí, Margot Robbie es el
estándar de
el
belleza
estándar
del
de belleza,
mundo.
Totalmente.
Exactamente.
Bueno, sí.
Y yo soy, en el caso masculino, el estándar de belleza.
Bueno, está bien, muy bien. Si querés sacamos algunas fotos y las mostramos y
me
que la gente...
Que estoy a la
estás a la altura de Margot... Sos la Margot Robbie hombre.
Exactamente.
Opa, jugadas declaraciones de Tommy. Bueno, ella está muy bien.
Sí.
Haciendo esta Sharon Tate ingenua. Yo no sé cómo realmente era ella, pero... Es un personaje casi angelical, se podría decir. Donde... No hay malos pensamientos, ¿viste? Es naif, es ingenua, es... Derrocha vida ese personaje. Es un personaje sí. que tiene ganas de más, de prosperar en el cine.
Sí, y que también, en cierta forma, yo que la vi pensando que todo el tiempo que iba a concretarse el asesinato como era originalmente.
Claro.
Uno piensa, che, todo lo que podría haber dado esta piba.
Pobre piba, decís, claro.
Exactamente.
Totalmente.
Exactamente.
Creo que está a propósito de eso, la construcción y la muestra de ingenuidad para que el espectador sienta. Aún más pena del destino que en teoría iba a tener. Porque toda la película estás pensando, bueno, va a llegar un momento en que este personaje va a morir.
Sí.
Maravillosamente
no sucede eso.
Y todo es más feliz. Bueno, el trío protagónico se termina completando con Leo DiCaprio haciendo de Rick Dalton. Rick fucking Dalton. Un actor venido a menos que tuvo sus éxitos y ahora está en plena caída.
En plena caída y para mí... me confirma nuevamente, va, que ya está recontra confirmado, el nivel de actor que tiene Leo DiCaprio.
Es increíble.
La escena que hace con la nena.
Bueno, la escena de la nena es de lo mejor
todo,
de la peli.
O sea, todo lo que pasa con la nena
es espectacular.
Me parece que es increíble. Él leyendo el libro y contando de qué se trata la historia y quebrándose, yo me reí mucho. Tiene muchos momentos.
Es tragicómica la situación porque yo creo que te podés reír. Pero a la vez podés emocionarte también. O
sí,
podés
sí.
empatizar y... che, este tipo está mal, en serio. Está sufriendo. Y el personaje ese de la nena que es fantástico.
No, la nena rompe.
Y aparte la nena entiende todo. Cuando va y le dice... Es la mejor actuación que vi en mi vida. Sabe que se lo tiene que decir para levantarle el ego, para levantarle el ánimo. Y él... con los ojos llorosos, boludo, dice... No lo puede creer. Y bueno, la actuación sí de Leo DiCaprio, como decís, es...
Es impecable.
Tiene algo en los ojos que muy pocos actores tienen. Una mirada
transmite
y entendés
muchísimo.
Lo que está pasando en el personaje. Y no es porque se le pongan los ojos llorosos, que eso es una técnica que tienen los actores para
lograrlo. No, transmite mucho, John. Tiene una cara que transmite.
Transmite, es increíble. Y bueno, y el personaje me parece que es perfecto, cómo está desarrollado, cómo se lo cuenta, y es todo lo contrario a lo que es Sharon Tate. Tenés a uno que está cayendo, medio a Star is Born, ¿viste?
Sí, que
está
matando.
La otra asciende.
Exactamente.
Y todas las inseguridades que tiene él, o toda la rabia que tiene con no quiero hacer cine a Italia porque el cine italiano es una mierda, Sharon Tate lo rearía, ¿entendés? Es como,
sí, bueno, porque sí, es el sueño de hacer cine.
Totalmente, estoy en un póster, aunque mi nombre aparezca más chico.
Sí, entra en la...
Y él quiere que lo reconozcan todo el tiempo. Bueno, está esto del ego del actor, ¿no? Está un poco... Y después el tercer personaje es el de Brad Pitt, Cliff Booth. Booth, ¿no?
Sí.
Sí. Que para mí es lo mejor de la película.
Se lleva la película,
Brad Pitt. Lo mejor de la película.
Se la lleva cómodo. Y estamos hablando de niveles de actuación. Yo creo que...
Altísimos.
Margot Robbie está bien, pero no se destaca porque la verdad tiene... No, aparece lo justo y necesario en la película.
Sí, yo pensé que iba a aparecer menos. Se estuvo diciendo como que aparecía muy poco. Para mí aparece el tiempo que tiene que aparecer.
Sí, lo justo y necesario. No, sí, tiene una escena de más.
Pero es un personaje no tan complejo como los otros.
Y más accesorio a la historia. O sea, para mí solo sirve que aparezca como para tener de la atención del asesinato de los Manson. Solo por eso, esa es la función que tiene. Sí. No participa en la historia directamente. Uh-huh. Y creo que sí también habla mucho la vida del personaje de Cliff, que es como... Vivir a través de y depender siempre de Leo DiCaprio.
Sí. Pero a mí me... No sé si él es el que está...
No, pero no lo sufre. Él lo acepta como parte de su vida y está contento con su vida. No. Está bueno eso, como que el chaval acepta su vida simple, no quiere más que eso.
Sí, él está en la zona de confort. Él sabe dónde está parado, qué es lo que quiere, es y seguro.
Sabe a dónde va a llegar, qué es lo que quiere, con qué le alcanza, qué no. Chaval le alcanza a vivir con su perro.
Sí.
Y ya, o sea, no necesita más que eso, entonces no tiene más aspiraciones.
Sí.
Y está cómodo, se hace medio amigo de este tipo que es él es doble de riesgo. Y después termina siendo como su asistente y su mejor amigo también.
Su niñera, su todo casi.
Su todo, exactamente.
Es este...
Su Alfred.
Su pareja, o sea, puede ser un montón de cosas el personaje de Brad Pitt con respecto al personaje de Leo DiCaprio. Lo complementa.
Tal cual.
Y todas las inseguridades que tiene el personaje de Rick Dalton no las tiene
Cliff.
Es un personaje seguro de lo que
tal cual, que sabe lo que quiere hacer, no tiene ninguna duda de nada, va para adelante, chupa un huevo, digamos.
Sí. Bueno, creo que también es un poco reivindicar el papel del doble de riesgo, donde es el que pone la cara en los momentos
difíciles.
Sí, el guapo, claro, el que maneja los autos, el que recibe los golpes, el que se cae del caballo, en este caso. Y por eso la personalidad tan segura. Cuando va a arreglar la antena del techo, cómo se sube al techo, es fabuloso.
Que tiene el medio de movimiento,
fabuloso.
Que hace dos piruetas siempre, es excelente.
Bueno, ahí te mencioné la escena del techo. Que para mí eso deriva en una de las mejores secuencias de la peli, que él se sube a arreglar la antena y tiene un flashback, un pensamiento de la frase que le dice Rick Dalton, de no te voy a proponer para que seas doble de riesgo porque
el jefe...
Lance, creo que era, no te quiere. Y ya tiene sus personajes... Y de golpe la película corta de ahí, de la escena del techo, a lo que hasta ese momento no sabíamos que era un flashback. Yo pensé que era algo del presente. Bueno, saltó la película, listo. Y su pelea con
Bruce Lee. Sí. No, yo me di cuenta que... O sea, a mí me pareció claro que era un flashback en el momento que hace el corte.
¿Vos sabés que yo no?
Pero...
Después lo real...
Cuando... Pero porque justo él rememora la frase y vuelve...
Es que yo había interpretado tipo, bueno, pensó la frase, esa frase quizás... No sé, significa una especie de separación con Rick Dalton que le está mintiendo. Sí, fui por otro lado y dije, bueno, listo, se cortó, arregló la antena, siguieron su vida y ahora está grabando con Bruce Lee. Entré como en ese juego.
Bueno, la escena con Bruce Lee es increíble.
Aparte es un plano secuencia, ¿te diste cuenta? Hasta que, bueno, se pegan una patada, pero...
No, tendré que volver a verla, no me
cuenta. Es un plano secuencia que deben haber hecho no sé cuántas veces para que salga tan perfecto.
Nah, increíble. Bruce Lee está muy bien el chabón que hace de Bruce Lee. No sé quién es, pero está muy bien.
Mike Mo se llama.
Todos los movimientos, aparte todo show como era Bruce Lee. Claro, empiezan a pelear. No. Aparte, eso de nuevo. Ves la primera vez que le pega a Bruce Lee, le pega y lo tira. Y dice, bueno, dale, ahora sí.
Ahora sí.
Cuando lo tira contra el auto y cae aparte la esposa del chabón. Bueno, también otra cosa que queda y que te medio cuentan es como él mata, o que aparentemente mata a su esposa.
Eso es fabuloso. Que Kurt Russell dice, bueno, no me cae muy bien porque mató a la esposa. Pero no está comprobado, le dice. Y tenés ese pequeño flashback en el bote.
Que
la esposa le está... Es una hincha pelotas, ¿viste? Que lo está puteando.
El personaje es muy tranquilo. Es como, se está poniendo los anteojos para bucear. Sí. Como re...
Abre la cerveza, se le llena todo de espuma en el...
No, muy, muy bueno.
Aparte de sí, andás a ver si la mató,
Bueno, no sabes qué pasó. Me gustó esta película que... Tarantino nos tiene acostumbrados quizás al relato no lineal, digamos. Pero esta película no es ni siquiera... O sea, no puedo ni ponerla como no lineal ni lineal. Es algo
es raro. Tiene una estructura muy rara.
Muy rara, porque tiene, aparte, tiene primero el salto en el tiempo. Después tiene muchos momentos que como que rompe la cuarta pared y te explica una voz en off cosas. Y saltos temporales sin relación uno con otro.
Sí.
Me parece que está... Me gustó eso. Hizo que, a pesar de... En líneas generales, como que la trama ser bastante simple, te mantiene recontra enganchado todo el tiempo.
Está súper enganchado.
Más allá de que está filmada...
Bueno,
de una manera...
es uno de los pocos directores que quedan que filma narrando constantemente. Cada plano es una decisión artística.
Todos los planos que son supuestamente del rodaje de las películas son fabulosos. El movimiento de la... La charla que tienen ellos en el bar.
El western, sí.
Que se caga de reír, que no puede seguir. El movimiento, la cámara esa que se mueve, sí. Todo. Es increíble.
Y aparte es buenísimo porque primero parece que estás viendo el programa de tele y de golpe el corte. Sí. No, vamos de nuevo. Está muy bien construido eso.
Y aparte tiene algo que también pasaba o termina pasando al final de la película de Almodóvar. Es que todo el tiempo tenés ese juego entre qué es. ¿Qué está pasando en la película? Sí. ¿Qué está pasando en la película dentro de una película? Sí. ¿Y qué, o sea, qué es lo real y lo irreal dentro de lo irreal de la película, ¿no?
Uh-huh.
Por lo cual me parece que es. Está muy bien llevado. En la película de Almodóvar termina siendo todo al final como un plot twist.
Es un plot twist del final. Sí.
Exactamente. Acá es como que todo el tiempo sucede.
Sí.
Y siempre que pasa, me sorprendió. Decir, ah.
Sí, no te la esperas. No te la esperas. Por eso yo había entrado un poco en este juego que te decía de. Que me podía creer que Brad Pitt haya una elipsis desde que está el techo y a que pasen los días, ¿entendés? Como no es lineal o como va y viene la película, dije, bueno, simplemente cortó, ya está. No nos van a mostrar a Brad Pitt arreglando una antena.
Claro.
Bueno, seguíamos con lo de Bruce Lee, que fuera de micrófono yo te dije que yo no sé si medio lo boludea el personaje.
Para mí lo boludea porque, para mí, de nuevo, Tarantino, siendo un fan de los westerns, no sé si reniega un poco de ese cambio que se hizo en el cine. No sé, estoy suponiendo, ¿no?
Sí.
Porque también a su vez le gustan mucho los samuráis y tiene una movida muy con el tema japonés.
Sí, pero
Bruce Lee no es japonés, es chino, parece.
Es chino. Bueno, pero acá también, por ejemplo, mencionan a la Dispón Verde, que él tenía, era Kato, ¿no? En la Dispón Verde.
Sí.
No sé. No,
Kato, sí, Kato.
Kato creo que se llama. Es como... La única secuencia que, si bien me divirtió muchísimo, no entendí tan bien qué fue lo que nos quiso decir acerca del personaje de Bruce Lee. No sé si lo quiso boludear un poco porque el personaje de Brad Pitt lo
faja.
Lo domina en un segundo.
Yo siento que lo boludea.
Sí, parece que
lo toma medio. Lo toma medio satirizado, digamos.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, no sabría. Habría que llamarlo a Quentin y preguntarle.
Che, ¿qué quisiste contar? Claro, es lo único, creo, en la peli. Que me hizo, no ruido, pero cuando salí me lo cuestioné. Fue como, bueno, no sé qué quiso decirnos acerca de,
claro.
de este tipo. Bueno, hablando, no sé, de alguna cosa mala que tenga la película, creo que puede picar a veces un poco Tarantino en su cine de alargar un poco las escenas y como, reutilizar recursos que ya viene usando en su cine, pero me parece que no lo sentí en ningún momento ni pesado, ni largo, ni malo.
No, a mí la verdad se me hizo... De nuevo, al ser una película...
Dos horas cuarenta.
Sí, una trama muy fuerte, porque en realidad es lo que sucede en la vida del personaje de Rick Dalton, es, ¿no?
Sí.
Lo que sucede ahí, no veo... O sea, no se me hizo larga en ningún momento. 2:40 es un montón de tiempo.
Sí, y no se te hace larga, ¿verdad?
Y sin recurrir, aparte, de nuevo, a... O sea, tenemos a Tarantino, al Tarantino clásico, en el final de la película.
Ajá. Uh-huh.
Porque después no tenemos ni... O sea, tenemos muy poca violencia, acción. Esas cosas que son su firma, no la tenemos en toda la película. Es más, uh-huh. más relatada, más una historia de vida.
Sí.
Y después al final sí tenemos todo junto.
Sí, el a partir de que Rick Dalton, bueno, consigue su estrellato cuando va a filmar a Italia finalmente. Bueno, el personaje de Al Pacino es buenísimo.
Sí.
Ese productor representante, anda a saber qué es. Que lo quiere colocar en el cine con Corbucci, que son todos directores que existieron realmente.
Sí. El Spaghetti Western.
Y él dice, no, los italianos.
En Italia, en Europa y en Italia fue un boom el Western.
Claro, y en Italia totalmente, con Sergio Leone.
Exacto.
Y él renegaba de eso y seguía haciendo. Me encanta lo que propone la peli, que vas a ser siempre el villano que va a perder.
Sí, sí.
Y la gente se va a olvidar
que es un
héroe. Eso me
pareció una cosa
genial.
Fabulosa.
Y nunca lo había pensado yo.
No.
Y bueno, entonces, lo que siempre que hizo Rick Dalton es ser una estrella, ser el mejor, ser un buen actor. Y bueno, se le da la oportunidad. Creo que a partir de que pasan esos 6 meses, él va a filmar a Italia, que es cuando aparece la figura del narrador, que es Kurt Russell. Que algo parecido sucedía en Hateful Eight. De golpe, hay un momento en que Tarantino empieza a explicarnos la película, medio un Deus Ex Machina, que funcionan bien en ambos casos.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, a partir en el tercer acto, es como que no para un segundo,
o sea,
ni un segundo.
Del momento que vuelve de Italia,
sí.
Esa noche que aparte,
todo
de nuevo,
atrapante.
Que cuentan, cuentan que DiCaprio le dice a Brad Pitt como que ya está, o sea, nos vamos a separar.
Uh-huh.
Que yo en principio pensé como que iba a ser algo de conflicto, que iba a hacer que se peleen ellos. Nada, como que también Brad Pitt dice, bueno, hasta acá llegamos, vamos a despedirnos a la altura de lo que nos merecemos. Se juntan en un bar.
En la pera.
Escabiar, bla, bla, bla. Llegan a la casa y empieza toda la secuencia de, primero, Brad Pitt yéndose con el cigarrillo con ácido.
Genial.
Él puteando a los...
A los hippies,
que en realidad ahí es donde está el cambio en la historia, porque si él no hubiese estado ahí y no hubiese molestado el ruido, no hubiesen ido a la casa de él.
Totalmente.
Van a la casa de él por una cuestión de venganza que los puteó y los pigeó.
Uh-huh.
Después, si no hubiesen ido a la casa que Manson les había mandado. Pero después empieza el desastre Tarantino, el quilombo, que es increíble. Tiene una facilidad para hacer esas escenas.
Sí, y aparte, ¿sabes lo que genera en esta película? Que bueno, un poco lo genera en Hateful Eight. Hay un suspenso que no le suelo ver a su cine.
Bueno, toda la escena de la pistola apuntándolo, sabiendo que Brad Pitt está drogado.
Sí.
Que está. Que, viste que le apunta con el dedo, como que.
Pero está siempre en control.
Sí, bueno, pero por un momento dudás.
Dudás igual, che, sí. Que tanto
se come un tiro en el pecho.
Sí, sí. Es que.
Porque, a ver, lo lógico es que termine una masacre.
Yo pensé que el final de la película iba a ser no la muerte de Sharon Tate, pero sí la muerte de ellos dos.
Claro. O al menos de Brad Pitt.
Sí, yo los veía a los dos muertos. En un momento fue lo que pensé. Pero bueno, me encanta que
no, no, y toda esa escena, la tensión que construye, que le dice, ah, yo sé quién sos vos. Soy el diablo. No, no, un nombre más pelotudo, le dice. Tex.
Rex, Tex.
Una cosa así. Y cuando la mina, cuando hace lo del perro que le muerde al chabón, lo empieza a mordisquear.
¿Cómo hace?
Sí. El latazo que le pone la piba en la jeta.
Espectacular.
Aparte cae. ¿Sabes que la fuerza que tiene una lata así para que te haga eso?
Sí, tipo la tira para atrás y las piernas van para adelante. Es genial. No, toda esa
es que para mí, en ese momento es donde está en su salsa Tarantino. Es lo que mejor sabe hacer. Y todo, de nuevo, todo va subiendo a un nivel donde en ningún momento te planteas el verosímil.
No.
Y en un momento, Leo DiCaprio sale con un lanzallamas.
Bueno, el lanzallamas.
Ahí tiene sentido, aparte.
Sí.
Lo que te muestran de lanzallamas al principio de una de sus películas,
cómo
aprende a usarlo, qué sé yo. Y luego tú decís, ¿también que tengo? O sea, es lógico que
lo guardé. Es una estrella de cine que se lo guardó como recuerdo.
Exactamente.
Y lo aprendió a usar. Totalmente.
Bueno, y todo eso termina en la masacre que mueren todos los hippies que los van a matar.
Uh-huh.
Y en cierta forma en el reingreso del personaje al mundo del cine, en alguna forma. Porque él, ¿te acuerdas que al principio dice en un momento? Estoy a una pool party de estar en una película de no me sale el nombre del director. De Polanski.
Sí.
O sea, al principio dice eso. Y la película termina abriendo el portón de la casa y ir entrando de nuevo al mundo on del cine, digamos. Al mundo donde está la posta del momento.
Bueno, por eso es lo fantástico y lo hermoso que tiene la película. Porque si en 2 horas y media vemos la caída de un actor que, bueno, resurge un poco cuando va a Italia y vuelve, lo mejor que le puede pasar es tener una oportunidad más grande y lograr ese objetivo que
ese
tiene.
Ese portón a mí se me hizo, ¿sabes? Que la imagen tipo de las puertas del cielo, ¿entendés? Porque aparte es un portón así doble hoja que lo abren así y el chabón entra.
Sí. Y aparte el plano entero me parece que es de una genialidad absoluta porque la cámara después se eleva, se va por arriba del techo, que hay mucho eso de pasar por arriba de techos o enfocar a los pies. Y,
bueno, los pies también, todo el tiempo.
Sí, y queda en un plano cenital de ellos conociéndose.
Sí, el abrazo.
Hermoso,
sí, sí.
Hermoso.
Bueno, a mí algo que quiero ver la nueva y me gustaría investigar un poco más es...
Vayamos a ver la nueva.
Sí, sí.
Posta.
¿Por qué tiene mucha cosa con los pies?
Pero es un fetiche que tiene en todas sus pelis, ¿eh?
Sí, no... A la escena que me pareció hermosa, porque es Margot Robbie, ¿no?
Sí.
Está en el cine con los pies sucios encima. Sí. Era un plano que estaba compuesto tan... Sí. Y decís, es lindo porque son los pies sucios de Margot Robbie.
De Margot Robbie,
son
claro.
Son mis pies sucios y hay que echarme.
Bueno, pero, como te decía antes, esos pies... me imaginé vos así mirando con los pies sucios. Loco, bajá los pies, ¿qué haces?
Sí, tomátela. Gil. Impresentable.
Que es un poco eso de la época, ¿no? De andar descalzos, de la libertad que tenían. Entonces, claro, los pies están sucios porque no usas media, no usas zapatillas, no usas nada.
Claro.
Pero tiene un fetiche Tarantino en sus películas. Estoy pensando, bueno, en Perro en la calle no hay planos de pies. En Pulp Fiction sí, en Jackie Brown sí, en Kill Bill sí.
Bueno, me pareció
Death Proof sí.
Me pareció muy, o sea, muy lindo cómo están filmados los pies.
Sí, lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Es el mejor director de pies del mundo.
Exactamente, exactamente.
Eso no hay dudas.
No hay dudas.
Pero bueno, ese final para mí es hermoso porque se terminan conjugando las dos historias de los dos extremos. Sí, Margot Robbie es la ingenuidad y es la esperanza. Rick Dalton es la inseguridad, la autodestrucción,
y termina,
el enojo.
O sea, termina de nuevo como esperanzador el final para él, reingresando como al mundo del que él presiente que pertenece.
Sí, probablemente a partir de ese momento sea una gran estrella. Y sí. Labure con Polanski, como eso decís vos, que estás a una pool parte de distancia.
Exactamente. Entonces, no. Me parece que es un final redondo, impecable.
Sí.
Y termina bien para todos los personajes. No sé,
Bueno, esa despedida que tienen ellos dos. Sos sí. Una buena persona, Cliff le dice. Sos un buen amigo. Es
sí, sí, hago lo que puedo. Le dice que es lo mismo que dice en la entrevista al principio. Sí.
Es muy lindo.
Y sí, sí. Es la primera vez me gustó mucho, la verdad.
Sí. A mí me encantó.
Sí, a mí me encantó.
Me encantó.
A ver, yo veo mucha gente diciendo como que es la mejor película de Tarantino. Yo la verdad no siento que sea la mejor película de Tarantino. No me gustó tanto. Pero sí, es un peliculón. Sería la obra maestra de
cualquier
director. Del 95% de los directores y de su obra maestra.
Yo no tengo dudas que no es la que más me gusta porque, bueno, Pulp Fiction y bueno, por un montón de cosas. Pero creo que objetivamente, y es su mejor película. Quiero decir, lo siento tan cómodo dirigiendo, escribiendo.
Sí, sí.
Dando todo y que sus actores den
sí.
Laburos increíbles. Digo, no sé, lo siento muy cómodo y siento que técnicamente y en contenido no hay ninguna película como esta de Tarantino. Aparte de ese final, no sí. Solo es el reencuentro entre ellos, sino es una especie de final esperanzador para lo que viene en el cine, ¿no? En una época de franquicias, blockbusters.
Tal cual.
Es como, bueno, el cine sigue vivo.
Es que para mí es eso, es un aire también, en cierta forma, de eso, de cine en tiempo de franquicias y repeticiones, sí, remake, action lives, la zaraza.
Remakes, reshoots y todo.
Exactamente. Es cine, es contenido. O sea, es muy loco que veamos guiones originales tampoco y que nada, claro. Tampoco.
Eso es lo que tiene la película. Es agua en el desierto, boludo.
Sí, sí, es un guión original. Ya eso es un montón. Después dirigido por Tarantino,
y escrito
con actores de la Sanconcha.
Sí, sí, tal, sí.
Pero a priori es un guión original y eso ya para mí ya empieza 5 sí. Puntos arriba.
Sí, y la cantidad de... ¿Vos viste la cantidad de cameos que hay, boludo?
Sí.
O sea, Al Pacino aparece 2 minutos en cámara.
¿Viste Al Pacino haciendo el movimiento de Scarface?
Sí, que le hace totalmente.
Sí, está con Russell.
Está Michael Madsen. Están todos los actores con los que él labura. Bueno, está Zoe Bell, que es la que hace de esposa de Carl Russell.
Sí.
Que es el doble riesgo ya también. Pero
falta Uma Thurman.
Faltó Uma Thurman, pero está la hija, que está más Uma Thurman que nunca.
¿Cuál es la hija? Pará.
La del clan Manson que se va con el auto. La chica de Stranger Things.
Sí, pero no la reconocí, morocha.
Es la hija de Uma Thurman,
sí,
y Ethan Hawke.
Sí. Me lo reconocí.
Que está muy Uma Thurman. Así que se puede decir que es Uma Thurman la que está actuando.
Exactamente.
Pero sí, estaba ella. Cosa que no. Me gusta porque, ¿te acordás? Hace dos
trabajar
años...
Trabajar con Tarantino es hereditario.
Totalmente, sí. Pero aparte yo tenía un problema que era... Hace un par de años Uma Thurman había hecho el posteo, no sé si te acordás, contra una escena de Kill Bill donde había chocado el auto y que no. Tarantino no lo había cuidado. Dije, no, que no se peleen estas dos personas... porque juntas hacen buenas cosas.
Sí, sí.
Y bueno, el otro día Uma Thurman subió una foto con Tarantino diciendo muy buena película. Y actúa su hija. Está todo bien entre ellos.
Exacto. Así
que dame Kill Bill 3. Pero sí, está en cierta forma está Uma Thurman.
Así que yo no tengo otra cosa que decir que más que recomendar verla todas las veces que se pueda.
Y en cine y en la pantalla más grande, la verdad que es...
La mejor calidad, subtitulada, todo, o sea...
Transpira cine.
Hacé todo lo que puedas bien en esta película porque vale la pena y hacelo varias veces. Yo la quiero ver una vez más, por lo menos voy a ir, no sé si dos.
Sí, una seguro, arreglemos para la semana que viene, vamos juntos. Una escena antes de terminar el podcast que quiero mencionarte, que es la de El Rancho, cuando Brad Pitt lleva a la hippie esta, que bueno, luego descubrimos que es el del Clan Manson, la lleva al rancho de Spanes, no me acuerdo el nombre exactamente, que en esa escena medio que la película se transforma en cierto sentido en una película de terror, se podría decir, medio esas películas donde un grupo de amigos caía en un lugar y estaban todos locos y te terminan matando, no sé, La Masacre de Texas.
Sí.
Hay como un diálogo con el género del terror cuando entra en la cabaña, cuando mira y están mirando a él.
Es que vos lo primero que pensás, o yo lo que pensé fue, está el viejo muerto podrido en la habitación.
Te esperabas cualquier cosa. Hay un buen manejo ahí.
Es que para mí está muy bien, se vendió muy bien, o se especuló mucho con que iba a ser una película de Clan Manson.
Y no lo es.
Y no lo es. Entonces estás todo el tiempo pensando y esperando cosas de Clan Manson y no pasan.
Sí.
Entonces, está bueno porque no te esperas. Es más, Charles Manson aparece...
Un minuto menos.
Menos.
Debe tener 40 segundos de cámara.
Me parece excelente.
Genial. Y es el Charles Manson de...
Mindhunter. Véanla también, que vamos a estar hablando dentro de poco.
2 semanas.
Yo estoy casi terminándola. Hermosa.
No la pude arrancar todavía.
Bueno, yo la vi, fui a ver Once Upon a Time, ya habiendo visto una parte de lo de Charles Manson en Mindhunter. Entonces, nada, tenía mucha data de la masacre.
Sí, por supuesto. Así que bueno, creo que nos despedimos con, para mí, la película más emotiva de Quentin Tarantino.
Seguramente.
La película también más graciosa.
Yo creo que está muy trillado este término, pero me parece que es la más personal.
Pero
el término
sin duda.
Está
de moda, tenés razón.
Pero es como yo lo veo a él en esa película.
Es una película de
yo que lo conozco.
Sí. Yo lo conozco al claro.
Lo veo a él.
Sí.
O sea, veo que está él y sus intenciones y es totalmente subjetiva. Y me gusta que se esté poniendo, que sea medio una tendencia hoy, que los directores hagan sus películas homenajes al cine.
Sí. Que creo que ya hay directores que están cumpliendo una buena cantidad de años en la industria y le quieren dar la vuelta. Quieren como empezar a bajar, a hacer la curva descendente, bueno, y llegar al final de sus carreras teniendo una película por lo menos autorreferencial.
Sí, una antología. Sí.
Sí, que...
sí, me parece que... Esta es la de Tarantino, sin dudas.
Sí, así que veremos si le queda una película más o más de una película, porque la que viene sería la décima. Y él prometió que iba a hacer 10 películas y se iba a retirar.
Sí,
en realidad ya tiene 10, pero Kill Bill se cuenta como una sola.
Así que sería un gol entonces que haga Kill Bill 3, ponerle así, tiene una película más, pues sería todo una.
Muy buena la deducción esa, Kill Bill 3. Sí.
Sería parte
yo quiero que el tipo haga películas hasta que se muera, te digo la verdad. Pero también un poco me tienta la idea de que sean solo 10. Porque si hace 10, va a cerrar una filmografía
perfecta,
boludo. O sea que todos le vamos a envidiar. No hay director que tenga una filmografía perfecta.
Exactamente.
Muy pocos.
Así todo haga películas malas, lo vamos a envidiar igual nosotros.
Obviamente. Quiero ser el director de una película mala de Tarantino.
Exactamente.
Tendría...
De la peor de Tarantino.
Obvio. Death Proof, la dirigí yo.
Listo. Ya. En pija.
¿Sabes qué? Dirigí a Kurt Russell, boludo.
Sí, hermosa película.
Bueno, cerramos acá entonces.
Cerramos acá.
Si nos estás escuchando antes del 26 de agosto, el 26 de agosto arranca la segunda parte de nuestra quinta temporada.
Exactamente.
Si nos estás escuchando, no sé, después del 26 de agosto, ya está ese episodio disponible.
Exactamente. Así que bueno, será hasta la próxima, Tommy.
Chau.